¿Cómo estamos, iglesia? Amén. Yo también estoy súper bendecido. Para mí es un gran honor y un privilegio de traer la enseñanza de hoy y de estar con ustedes. Y les puedo decir que después de preparar y estudiar y orar sobre el mensaje de hoy, yo sé que Dios tiene algo que Él nos quiere decir hoy. Antes de iniciar, para los que no me conocen, mi nombre es Eric Bustillo y yo tengo el privilegio de ser el pastor de jóvenes aquí en la iglesia. Así es. Sí, y también tengo el privilegio de formar parte del gran equipo que Dios ha puesto en esta iglesia. Y bueno, hermanos, yo les puedo decir que es por la pura gracia y la misericordia de Dios que yo estoy aquí con ustedes. Tengo el privilegio, de, como les dije, de ser el pastor de los jóvenes y de formar parte de este equipo. Entonces, gracias a ustedes por ser esa segunda familia que yo tengo. Gracias por estar en la iglesia. Gracias por estar aquí hoy. Bueno, como ya vieron, hemos iniciado una nueva serie que se llama Mi Versículo. Y como me imagino que ya saben, el propósito de esta serie es que cada uno de nosotros podamos entender que la palabra de Dios, que la Biblia, es más que un libro con páginas y tinta, es más que un libro que tiene enseñanzas buenas. Es la palabra de Dios, hermanos. Esto puede ser algo personal para nosotros. Es un libro que tiene que ver con usted y lo más íntimo de su vida. Como yo le paso diciendo a los jóvenes la importancia que es de leer su Biblia, que yo todavía estoy aprendiendo de ella. O sea, no es que me siento, leo un versículo y ya entendí todo lo que podía entender de ese versículo. O sea, no, yo cada vez que leo un versículo aprendo algo nuevo. Hemos escuchado que este libro tiene el poder de cambiar vidas, de transformar corazones. Y con toda la razón, hermanos, es la palabra de Dios. O sea, mi palabra solo llega hasta cierto punto, pero la palabra de Dios penetra hasta lo más profundo de nosotros. Este libro, tanto como ha sido para mí, puede ser algo personal para usted. Este libro que tiene que ver con usted y lo más íntimo de su vida, hermanos. Y esta palabra escrita, hermanos, es nuestra guía espiritual. Es Dios que nos habla a través de ella. Y de la misma manera, mientras leemos y escuchamos de Dios, aprendemos de su carácter, de su buena voluntad y profundizamos nuestro conocimiento de Él. Y se puede ver, ¿verdad? En los videos, lo podemos ver en las paredes. Ya la gente ha empezado a identificar ese versículo favorito de ellos, como ellos han sido impactados por la Biblia a un nivel personal. Y usted lo puede hacer también. Y ojalá que durante esta serie ustedes puedan encontrar ese versículo especial. Así como yo he podido encontrar un versículo que ya por muchos años ha venido impactando mi vida. Bueno, al entrar a ustedes se les entregó una hoja así. Si alguien no tiene esta hoja que tiene el pasaje, por favor levante la mano y le vamos a dar una. Y si ustedes ven, son varios versículos, no como la semana pasada que solo había unas pocas. Aquí el pasaje es larga y mi versículo favorito pues son todas. No, en verdad no son todas. Mi versículo favorito está resaltado, ahí lo pueden ver, y se encuentra en el libro de Jeremías, capítulo 33, versículo 3. Y este versículo vino a mi vida en un momento tan perfecto que yo no pude negar sus verdades y que Dios estaba conmigo. Este versículo, hermanos, ha impactado mi vida más de una vez y de maneras increíbles. Todavía ni las puedo creer, digo yo. Oh. y sigue teniendo un impacto. Me ha demostrado cómo la palabra de Dios no falla. Entonces, ¿por qué no tomamos un momento para leer el pasaje? Les voy a pedir que a todos que si se ponen de pie por reverencia a la palabra de Dios. Vamos a leer la lectura que se encuentra en Jeremías capítulo 33. Vamos a leer del 1 al 9 y yo lo leo y ustedes me siguen en sus hojas o en la pantalla. La palabra de Dios dice así. La palabra del Señor vino a Jeremías por segunda vez, cuando éste aún se hallaba preso en el patio de la guardia. Así dice aquel cuyo nombre es el Señor, el que hizo la tierra y la formó y estableció con firmeza. Clama a mí y yo te responderé, y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Porque así dice el Señor, Dios de Israel, acerca de las casas de esta ciudad y de los palacios de los reyes de Judá, que van a ser derribados para levantar defensas contra la espada y contra las rampas de asalto. Los babilonios vienen para atacar la ciudad y llenarla de cadáveres. En mi ira y furor he ocultado mi rostro de esta ciudad. La heriré de muerte a causa de todas sus maldades. Sin embargo, les daré salud y los curaré. Los sanaré y haré que disfruten de abundante paz y seguridad. Cambiaré la suerte de Judá y de Israel y los reconstruiré como al principio. Los purificaré de todas las iniquidades que cometieron contra mí. Les perdonaré todos los pecados que se rebelaron contra mí. Jerusalén será para mí motivo de gozo y de alabanza y de gloria a la vista de todas las naciones de la tierra. Se enterarán de todo el bien que yo le hago y temerán y temblarán por todo el bienestar y toda la paz que yo le ofrezco. Pueden tomar asiento. Oremos. Padre celestial, gracias. Gracias por esta oportunidad que tú nos das de conocerte a ti, de tener una iglesia donde nos podemos congregar juntos y estar aquí contigo. Gracias por la oportunidad que tú nos das de saber de tu palabra, esta gran revelación, Señor. Pido que tú me ayudes a poder expresar el gran impacto que tú has tenido a lo largo de mi vida por medio de este versículo. Y pido que mis hermanos también puedan ser impactados, no solamente por este versículo, pero por el mensaje que tú vas a traer hoy, Señor. Gracias. Háblanos hoy, Señor. En tu nombre oramos. Amén. Bueno, antes de hablar de mi versículo favorito y el impacto que ha tenido en mi vida, me gustaría contar un poco de cómo yo llegué a los pies de Cristo y cómo tuve que tener un reencuentro con Cristo para realmente ver que lo necesitaba a Él. En mi familia somos 5. Tengo a mis 2 padres, tengo a 2 hermanas, una mayor, una menor. Y todas las memorias que yo tengo de mi niñez, de mi juventud, eran buenas. Y me acuerdo, mi papá allí con nosotros, leyendo la Biblia, explicándonos, jugando con nosotros, haciendo ejercicios con nosotros, literalmente. O sea, él nos levantaba a nosotros, hacía pechadas con nosotros encima. Estaba buscando unas fotos y no las encontré a tiempo, pero ahí está mi papá haciendo pechadas, jugando con nosotros. Me acuerdo cómo mi papá, no importaba si era nieve o si estaba nevando, si caía granizo, lluvia, si él estaba enfermo, él iba al trabajo, todo para proveer para su familia. Mi mamá, grabando todo. Ella agarraba cintas de audio, grababa nuestras voces, ahí se escuchaba nosotros jugando, se escuchaba nosotros ahí, lo que sea. Y con su cámara también, grabando todo, jugando con mi papá, estando en la iglesia, estando nadando, estando en el parque, andando en bicicleta. Y ella llenaba álbumes de fotos. Y las veo ahora y digo yo, wow, veo el esfuerzo de mis padres, todo lo que ellos hacían, no solamente por el amor que ellos me tenían a mí, tenían a mis hermanas, pero también por el amor que ellos le tenían a Dios. Y fue por ese mismo amor que le tenían a Dios que ellos empezaron a enseñarnos sus caminos. Nos enseñaron cómo leer la Biblia, cómo orar. Me caía la disciplina cuando yo me portaba mal y me ganaba premios cuando me portaba bien. A veces cuando yo peleaba con mis hermanas, y me hace reír ahora, pero en ese tiempo ellos lo que hacían es nos ponían así de cerca, o sea, cara a cara, y nos decían, vaya, discúlpense, díganse, ahí todos enojados, ahí ni queremos decir nada. Y a veces hasta nos damos vuelta, es que le hice la boca y no quiere decir nada. Pero lo bonito ahí es que siempre terminaba con un perdón, siempre terminaba con un abrazo, hasta terminamos riéndonos. Y son esos recuerdos, ¿verdad? Hasta mis hermanas. Mis hermanas, ahí las tenía, ellas jugaba y todo eso. Como familia, nosotros íbamos a la iglesia 2 hasta 4 veces a la semana. Imagínense, yo, para mí la iglesia era mi segunda casa. Y íbamos a la iglesia otra vez y yo, otra vez a la iglesia. Pero sí, así era. Éramos una familia bien integrada con la iglesia. Mi papá, director de música, de alabanza, de drama. Estaba metido por todos lados él. Traducía las prédicas en vivo. Enseñaba en la escuela dominical. Mi mamá, cuidando niños, invirtiendo en familias, era parte de un coro. Sí, mi mamá cantaba también. Mis hermanas y yo asistíamos a la escuela dominical y cantábamos enfrente de la congregación. Y no, hermanos, desafortunadamente no vamos a tener un especial para ustedes también, aunque mis hermanas aquí están. Y hasta todavía me acuerdo de todo lo que nosotros hacíamos para practicar estos cantos. Hasta la congregación preguntaba, ¿cuándo van a cantar ustedes otra vez? Bien metidos en la iglesia. Y en todo esto, hermanos, a los 5 años, yo acepté al Señor y me bauticé. Y sí, para esa edad sabía quién era Jesús, sabía lo que Él había hecho por mí y entendía que no solamente pagó por mis pecados, pero si yo tenía fe en Jesús, iba a tener vida eterna en Él. Pero no creo que comprendí exactamente lo que significaba tener una relación con Jesús. Y lo digo porque a veces en mi niñez o en mi juventud me sentía solo. Mis hermanas, pues, ellas se tenían a ellas mismas y jugaban y estaban por un lado. Y mis padres, sí, ellos jugaban conmigo, pero ellos por ser adultos y tener responsabilidades no pueden jugar siempre con uno, entonces yo ahí quedaba. Y mi mejor amigo se convirtió en el Nintendo. Y ahí pasaba todo el día y toda la noche jugando Nintendo. Pero ¿qué pasó después? Empecé a buscar amigos y esos amigos tomaron el lugar del Nintendo. Y bueno, ya después de eso, yo buscaba de ser aceptado por estos amigos. Por los amigos en la escuela, por los amigos en el vecindario. Y para los tiempos que yo estuve en la escuela intermedia, en la escuela secundaria, que es decir, middle school y high school, mis amigos, ellos eran todo para mí. No, yo no podía sin ellos. O sea, era al llegar a la escuela que quería reunirme con ellos. Era terminando la escuela, ¿qué vamos a hacer? Y necesitaba estar con ellos. La influencia que ellos tuvieron en mi vida dictaba cómo yo me vestía, quiénes podían ser mis amigos, quiénes no, quiénes podían ser mis novias, quiénes no, qué música escuchaba. O sea, la lista era larga. Pero para mí todo eso estaba bien, porque les caía bien. La influencia de ellos me fue alejando más y más de Dios, de mi familia, de la iglesia. Y el deseo en perseguir todo lo que yo sabía que era bueno. Es importante, hermanos, que puedan identificar aquí que el que se alejó no fue Dios, no fue mi familia, tampoco fue la iglesia, fui yo. Yo fui el que me alejé de todas estas cosas. Me importaba más la amistad con mis amigos y lo que ellos pensaban de mí. El deseo de pertenecer y sentir que era parte de algo me llevó a buscar a mis amigos en lugares equivocados. Es decir, que estaba tan desesperado para tener amigos que en ese tiempo fue más por la cantidad de amigos que la calidad. Teniendo estos amigos me llevó a hechos pecaminosos. Esos hechos pecaminosos a lo largo de los años hicieron que ya no sintiera el dolor de mis pecados. Imagínense, ¿hasta dónde me puede llevar eso? Entonces, ¿qué es lo que me esperaba al otro lado de todo esto? ¿Éxito o el fallar? Para los tiempos que estaba terminando la universidad, la clase de amigos que yo tenía era suficiente para hacer a mi mamá llorar. Imagínense lo que acabo de decir, qué triste eso. Yo jamás había visto a mi mamá llorar por causa de la clase de amigos que yo tenía. Y al ver eso, hizo algo en mí. Los hábitos que había formado yo, peor que mis amigos. La relación con mi familia, por el suelo. Mi relación con Dios, ni existía. Y aunque me fui de una iglesia con la intención de buscar otra, porque en ese tiempo vi cosas que no me gustó y dije, ah, me voy de aquí, voy a buscar otra iglesia. Lo que en verdad buscaba era una excusa para no tener que volver. Me quería salir de la iglesia. Sentía que no era para mí. Pero mis padres, ellos sí, encontraron una iglesia y ellos me invitaban. Me decían, Eric, ven a la iglesia. ¿Qué pasa? ¿Estás asistiendo a una iglesia? No, pues ven. Y puedo decir que eso, que ellos orando por mí, invitándome a la iglesia, marcó la diferencia. De aquí fue un gran adiós y Dios te bendiga a la iglesia, y yo agarré por mi propio camino, persiguiendo el dinero, las novias, el beber y fumar, que ya había formado estos hábitos en mi vida, éxito en mi carrera, perseguía cualquier cosa que el mundo decía que necesitaba hacer para tener éxito y felicidad. Y desafortunadamente todavía no entendía que era eso mismo que el Señor quería para mí. Es decir, claridad en su plan para mí y paz por causa de una relación con Él y vida eterna que Él ofrece. Entre más alto yo subía en las cosas de este mundo, se pueden imaginar que más fuerte iba a ser la caída. Y alcancé alturas en mi vida que para alguien de solamente 27 años fue un gran logro. Tenía una gran carrera, que esto aquí era ya, o sea, ya no tenía que seguir buscando, ya no tenía que seguir estudiando. Tenía mi casa, tenía mi carro, tenía todo, un gran dineral. Tenía todo lo que el mundo decía que yo necesitaba para tener éxito. Y en todo esto les puedo decir que hubo un momento que Dios tocó la puerta en mi vida. Fue un fin de semana que fui a la casa de mis padres y allí encontré un folleto, un tratado titulado ¿Sabes quién es Jesús? Y lo vi y dije, ah, pues yo sé quién es Jesús. Y decidí leerlo. Y lo agarré y dije, voy a leer esto. Y me acuerdo que lo pensé, dije, voy a leer esto como una persona que todavía no ha conocido a Jesús. Y lo agarré y lo empecé a leer. Y yo no sabía que en ese momento yo iba a tener un encuentro con Jesús. Y iba a ser tan fuerte como... les puedo decir que en ese momento que yo estaba leyendo eso, sentí, me dio una pena, me dio una gran vergüenza por todas las cosas en las que yo estaba. Y aquí yo tenía un amigo que fue a la cruz por mí. Él murió esa muerte que yo me merecía morir. Pero a la misma vez me sentí feliz y con este gran gozo. Y entonces fue una mezcla de sentimientos. Por un lado triste y avergonzado, y por otro lado lleno de vida, lleno de felicidad, porque pues tengo la salvación en Jesús. Y les digo que en ese momento yo oré y le pedí perdón al Señor porque Él tuvo que ir a la cruz por mí. Y yo, saliendo de esa oración con lágrimas en la cara, dije yo, ah, ¿y ahora qué? Y quería yo agarrar y salir por la puerta y decirle a todo el vecindario, yo amo a Jesús, pero gritarlo. Pero no podía hacer eso porque pues se ve un poco ridículo salir de la casa y de empezar a decir, ah, yo amo a Jesús. Y en ese momento creo que entendí un poquito más de lo que es bautizarse, porque ya quería expresar algo afuera que había pasado adentro. Y no fue, y de este momento cambió mi perspectiva. Cambió, pero yo traté de caminar en los caminos del Señor arrastrando todo lo que no quería dejar ir, todo ese pecado, todas las cosas que me habían esclavizado. Pero el Señor, Él es fiel y sus promesas no las quiebra. Y no fue mucho tiempo después, hermanos, que caí. Pero fue una gran caída. Fui arrestado por manejar borracho. Y la situación fue tan grave que sabía yo que iba a perder todo. Entonces, esta era mi situación en este momento. Tenía que pasar tiempo en la cárcel. Perdí el privilegio de manejar, perdí el carro, perdí el trabajo, la novia, la casa, esos amigos, mi reputación, todo lo perdí. Había puesto mi valor y confianza en todas estas cosas y ahora todo lo que yo había logrado, edificado en mi vida, quedó derribado. Y ya no las tenía. ¿Qué cosas? Son momentos como estos, iglesia, que el Señor usa para su gloria. Y fue en este entonces que realmente estaba listo para seguir a Cristo. Y ahí quedé, avergonzado, humillado, entre criminales, sin la mínima idea de cómo yo había llegado allí. Y en esa primera noche en la cárcel, eran como las 11 de la noche, sentí que yo no quería enfrentar esta situación solo. Y busqué de Dios, como ya había empezado a hacer. Ya en ese tiempo, ya para ese tiempo había empezado a leer la Biblia, a orar, a buscar de Dios en ese aspecto, y empecé a asistir a la iglesia. Y varios de ustedes se acuerdan ese tiempo que yo empecé, que empezaron a verme. Fue ese entonces. Y quería yo seguir así. Entonces pedí una Biblia esa primera noche, y para los que no saben, hay como una media ley que cuando uno está en la cárcel, que si quiere practicar su religión, pues en mi caso quería leer la Biblia. Si yo pido una Biblia y ellos lo tienen, le tienen que dar a uno. Entonces pedí una Biblia a la oficial, le digo, quiero leer la Biblia, si me puede conseguir una. Se fue y regresó, me dijo, no puedo, no hay, I'm sorry, me dice, vas a tener que ir sin tu Biblia. Entonces me puse a orar y le pedí perdón a Dios, que yo quería leer la Biblia y no podía. Y le dije, no sé cómo voy a hacer esto, necesito de ti, no puedo hacer esto solo. Guíame, esté conmigo, como puedas, no sé, dame una Biblia, enséñame lo que quieres que haga. O sea, tengo no sé cuántos días aquí, meses aquí, necesito que estés conmigo, porque viendo a mi alrededor, yo no pertenezco a este lugar. Y terminé de orar y me dormí. Su respuesta, hermanos, llegó 3 horas después. Como a la 1 de la mañana yo desperté, y ahí en el suelo, en un cuadrito de luz que estaba entrando por la ventana, estaba una Biblia boca abajo. Y yo me acuerdo que antes de irme a dormir, la cama que estaba allí estaba ocupada. Y cuando yo me desperté, ya no estaba el muchacho allí. Y lo que quedó en su lugar, ahí en el suelo, boca abajo, una Biblia. Y dije yo, Dios, es tú. Y agarré la Biblia, y la agarré, la guardé, y ahí la puse, y me dormí. Y esa siguiente mañana me puse a leer, y la leía con la gran intención de ocupar mi mente, de buscar más de Él y su voluntad para mí. Y fue en esos estudios, hermanos, que varios versículos empezaron a resaltar. Pero de todas, solamente una me dio tan fuerte como el impacto de mi caída. Y fue leyendo que pude relacionarme con la verdad de lo que decía. Y dice en Jeremías 33:3, clama a mí y te responderé, y te daré a conocer cosas grandes y ocultas, es decir, cosas escondidas que tú no sabes, que tú nunca has conocido en tu vida. Y cuando yo leí este versículo, hermanos, hermanas, les digo que esta promesa no era algo que estaba por experimentar. Ya había sentido la verdad de esta promesa y había buscado de Dios. Ya había buscado de Dios, ya me había respondido. Ya me estaba enseñando cosas grandes que no hubiera encontrado de ninguna otra manera, solamente por medio de mi ferviente y genuina entrega. Sentí que Él me estaba diciendo en ese momento, rinde tu vida a mí, Eric, porque estoy listo para guiarte y demostrarte lo que tengo para ti. Sé que estás pasando algo difícil, sé que te duele, sí, a mí me duele también. Pero lo que estás pasando es nada en comparación de lo que voy a hacer en tu vida. Y esto es lo que podemos entender de lo que estaba pasando el pueblo, la nación de Israel. Estando en sus maldades y en su rebeldía, Dios les mandaba decir que se rindieran a los ataques de los babilonios, que por medio de esto iba a cumplir su promesa de restaurarlos. Decía, entiendo su dolor, entiendo su sufrimiento, los quiero restaurar, pero primero tengo que separarlos de toda maldad. Decía, busquen de mí y solo así van a encontrar esa paz, esa seguridad, perdón y purificación de sus maldades. Solo así van a experimentar estas estos grandes planes que tengo para ustedes. Todas las naciones serán testigos de lo que voy a hacer y mi pueblo será para mí motivo de gozo, de alabanza y gloria. Clama a mí. Y lo que esto nos está diciendo, pues vemos aquí que Dios aquí nos está invitando a que lo busquemos, a que busquemos de Él en todo. Dios nos dice, rinde tu vida a mí. No a las cosas de este mundo, porque ellos no saben el plan que tengo para tu vida. A lo largo de toda mi vida, hermanos, yo sabía que necesitaba buscar de Dios, pero no lo hacía. Sabía que Él tenía un plan para mí, pero yo también tenía un plan para mí. Y era eso lo que quería perseguir. Se me dieron ejemplos buenos en la casa, pero yo quería seguir los otros ejemplos. Se me dieron varias enseñanzas bíblicas, pero el deseo de perseguir esas cosas no estaba en mí. Aunque se compartió la fe en Jesucristo conmigo, esa fe nunca la hice mía. La fe era de mis padres. Yo creía porque me decían que era bueno creer. Y lo triste es que tuvieron que pasar años para que yo realmente me diera cuenta de la grandeza y el poder de Dios. La falta de tener conocimiento de Él, esa relación endureció mi corazón hacia estas cosas. De modo que cuando me encontraba en una situación difícil o con una decisión importante, decía, ¿cómo lo puedo hacer yo? Bajo mis fuerzas. Y esto porque ya estaba acostumbrado a no buscar de Él. O si buscaba de Él, dejaba que Él me guiara hasta cierto punto y después le decía, ok, Dios, yo de aquí, yo lo puedo. Gracias. Mis deseos estaban más por las cosas de este mundo, no por Él. Mi confianza estaba más en mis fuerzas, no en la suya. Hermanos, hermanas, en esta vida, como imagino que muchos de ustedes ya saben, vienen cosas que no podemos enfrentar bajo nuestras propias fuerzas. No podemos. Entonces yo, ya teniendo la costumbre de hacerlo solo, ¿a quién le voy a clamar? Y si nosotros hacemos lo mismo, ¿a quién le vamos a clamar en ese momento? Buscando la respuesta fuera de la guía de Dios no termina bien. Y es por eso que Él nos dice, clama a mí. No a otras personas, no a la bebida o otras sustancias, no a nuestro conocimiento limitado o a nuestras finanzas o a nuestras carreras o títulos, dice Dios, no. Clama a mí. Que no haya otra cosa que tome mi lugar porque esto es pecado y no te va a ir bien. Y esto lo vemos en nuestras vidas también. Buscamos ese control. En el mundo podemos ir y agarrarlo y tenerlo y asegurarnos. Vemos a nuestra familia, a los amigos, a personas en nuestros trabajos y les queremos caer bien, sea como sea, aunque tal vez se vaya en contra de la voluntad de Dios. Buscamos esa paz y seguridad a nuestra manera. En los trabajos ponemos nuestras confianzas en el sueldo, pensando que el dinero va a arreglar todo. En nuestras relaciones y en nuestro hogar preferimos no hablar de los problemas para que no haya pleito, en lugar de enfrentar lo feo. Nuestros hijos o a veces nosotros mismos agarramos por un mal camino y se confían más en un psicólogo, un libro o una página de internet para la respuesta. Queremos avanzar nuestras carreras y en lugar de ponerlo en las manos de Dios para que Él nos guíe, hacemos lo que queremos solamente para darnos cuenta después que no era ahí que queríamos estar. Viene una situación fea y hacemos todo antes de ir a Dios. Pero Dios dice no. Ven a mí primero, clama a mí. Soy yo el que sabe, soy yo el que tiene el plan para tu vida, soy yo el que va delante de ti. Dios dice, clama a mí. Y después dice, y te responderé. Y aquí está la promesa, hermanos. Dios dice que si buscamos de Él, ahí estará para contestar, para responder. O sea, no es que al orar o a buscar de Él, va a decir Él, ah, ahora estás regresando a mí. Ahora que tienes los problemas, ya me estás buscando. Y lo podemos imaginar también. No es que Dios está ahí callado, dejándonos que nos aguantemos por no buscarlo a Él primero. No, así no es. Él dice, clama a mí y yo te voy a responder. Quiero responderte porque quiero enseñarte algo. Y te quiero revelar lo que está en mis planes para tu vida. Y así me demostró a mí. Fue en ese momento que me rendí, que dije, ya no puedo, Señor. En esa oración que Él empezó a responderme. Es la Biblia que se me dio 3 horas después. Y eso fue lo primero. Me dice Él, aquí estoy contigo, Eric. Aquí está una Biblia. Sigue fijándote en mí porque te voy a enseñar algo ahora. Y tanto como a mí me contestó, Él está listo para contestarte a ti, siempre. Levanten sus oraciones a Él, hermanos. Entréguense completamente a Él. Y verán que Él les va a responder. Es más importante que esperemos en el Señor, porque si no, perdemos la paciencia y agarramos por nuestro camino. Es importante que tengamos fe en esta promesa, si no, en el momento de escuchar de Él, no vamos a escuchar nada. No vamos a escuchar su respuesta. Pero si escuchamos, hay que aceptar su respuesta, sea un sí o sea un no. Él nos contesta de acuerdo a su divina voluntad. Dios dice, clama a mí. Y yo prometo que te voy a responder. Y después dice, y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Dios dice que si buscamos de Él, ahí estará para contestar, para responder a lo que le suplicamos. Él ve esa genuina entrega y dice, ahora estoy listo para enseñarte cosas grandes, no chiquitas. Te voy a enseñar cosas escondidas que nunca has conocido en tu vida. En una librería no las vas a encontrar, tampoco en el internet o por medio de otras personas. De hecho, lo que te espera, ni te lo puedes imaginar. Y esto me acuerda de algo que el apóstol Pablo le dijo a los cristianos en la ciudad de Corintios. Y dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. Y así fue que pasó. Empecé a experimentar cosas que jamás había visto. Y fue uno tras otro, tras otro. Después de haberme dado la Biblia, que para mí fue... Me dice Dios, ahora te voy a dar entendimiento de mi palabra y te voy a guiar en el buen uso de ella. Así me dijo, y así fue. ¿Quién no desea entender los secretos de la Biblia? Me dice Dios, te voy a equipar, Eric, para liderar estudios bíblicos allí en la cárcel donde estás. Y así fue. Donde empecé leyendo la Biblia solo, él fue agregando más y más varones hasta el punto que tuvimos que formar 2 grupos. Imagínense. Me dice Dios, tocaré corazones por medio de estos estudios y ellos vendrán a mis pies. Y así fue. Hermanos, 4 muchachos entregaron sus vidas al Señor. Gloria a Dios. Pero no ha terminado Dios ahí, hermanos. Me dice Dios, te voy a demostrar que yo me glorifico en las debilidades tuyas, como yo, Eric, del lodo, de las cenizas, de lo más quebrantado, pueda hacer algo que será para mí motivo de gloria, de alabanza y de gozo. Y así fue, hermanos. Y así sigue siendo. Como les dije al principio, es por la pura gracia de Dios y por su misericordia que yo estoy aquí con ustedes. Si fuera por las estadísticas, yo no estuviera aquí. Estaría muerto. El gran plan de Dios se sigue desarrollando en mi vida. Y es por eso que estoy aquí con ustedes, creciendo espiritualmente, pastoreando a nuestros jóvenes, colaborando en esta gran labor. Y los tengo a ustedes como familia. Tal vez a lo largo de tu vida has estado confiando en algo más, así como yo. Has perdido la paciencia, has buscado tu propia manera, has tratado bajo tus propias fuerzas y te has dado cuenta que esto no termina bien, que solo sirve para dejarlo a uno cansado, agobiado, frustrado, triste y sintiéndose solo. Dios te está diciendo, no, eso no es lo que quiero para ti. Él dice, clama a mí y yo prometo que te voy a contestar. Te voy a enseñar cosas de ti, te voy a enseñar cosas de mí, te voy a enseñar cosas que tengo en mi plan para tu vida. Te quiero usar para mi reino y demostrarte cosas increíbles. Estoy listo para transformar tu vida, para cambiar tu corazón. Quiero sanar tu familia y darle esa paz y seguridad que buscan. Quiero que sientas lo valioso que eres. Quiero que aprendas el propósito por el cual yo te formé. Clama a mí, dice Dios, y te responderé. Y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. En este momento, hermanos, les pido que si se ponen de pie. Y mientras pase el equipo de alabanza, quiero que oremos. Y si cerramos e inclinamos nuestros rostros, quiero que tomemos un momento para realmente reflexionar sobre lo que Dios está tratando de decirte hoy. ¿Dónde está tu confianza? ¿Cómo está tu relación con Él? Si hay algo que está causando sufrimiento en tu vida, si los problemas de este mundo te tienen agobiado, entrégaselo a Él en este momento. Clamemos a Él, hermanos, y Él, vamos a ver que Él nos va a responder. Oremos. Padre celestial, es por tu pura gracia que te conocemos a ti, que tú te has revelado a nosotros y que tenemos la palabra para guiarnos. Gracias, Señor, porque tus promesas no fallan. Gracias porque tenemos su misericordia, su gracia que nos levantan, que nos llenan. En este momento, Señor, venimos ante tu presencia porque sabemos, así como está escrito, que aparte de ti no podemos. Así lo es. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti y no en las cosas de este mundo. Revélanos lo que está en tu plan. Ayúdanos a entender cuando tú nos hables. Al salir de este lugar, Señor, nos esperan un cien número de cosas que nos pueden desviar. Cuídanos, guíanos. Queremos más de ti, de tu palabra, de tu presencia en nuestras vidas. Gracias, Señor. En tu nombre.